En El Enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río.
Que ya pasó por esta vida y no viveu. Pode ser más, más, sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá pra quem se deu, pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu. Ai, quem nunca curtiu uma paixão nunca vai ter nada, não. Quem nunca curtiu uma paixão nunca vai ter nada, não.
9:08 de la noche. Esta semana sí que aparecéis un jueves, con toda la alegría que eso conlleva. Hola, Lafuente, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Buenas noches.
Estupendamente, muy bien. Siempre que estoy aquí estoy a gusto.
Es que la semana pasada aparecisteis el martes.
El martes ya sí, un poco expresa, ¿eh?
Claro, y al día siguiente era miércoles, no era viernes.
No, tiene que ser viernes.
tiene que ser viernes,
si no,
digo yo.
Te descoloca de una manera que no te enteras.
Claro, ya estás toda la semana.
Yo anduve toda la semana despistado.
Emilio del Río, hola, querido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, noches, ¿cómo estáis?
Muy bien.
Bien, ¿y tú? ¿Dónde estás,
hoy
Emilio?
Hoy es jueves.
Sí. Si esto es Onda Madrid, hoy es jueves.
¿Dónde? Bueno, que Emilio el fin de semana tiene también labor, ¿eh?
Hombre.
Sí, sí.
Emilio no para.
Domingos a las 11 en Radio 1. Verba Volant.
Entre libros y programas está el tío que vamos. Ah, y clases.
Y clases también.
Bueno, y su responsabilidad con las bibliotecas.
También.
O sea que,
también. ¿Tú, ¿cuándo descansas, Emilio?
Eso. ¿En Semana Santa o no?
Bueno, no me organizo. De verdad, ¿eh? Además soy muy lento escribiendo. Me cuesta muchísimo escribir un folio.
¿Pero cuándo escribes?
Me acuerdo, madrugo mucho.
Ah, ¿ves?
¿Sí? ¿A qué hora te despiertas?
No se puede decir.
Está feo hasta decirlo, ¿no?
Sí, es un poco indecente.
¿Y las clases cuándo las tienes?
Este año no estoy dando clase.
Ah, ¿estás de sabático? Vamos,
sí.
Ah, qué
sí,
bien.
Sí, este año estoy... Eso se nota mucho, ¿eh?
Hombre,
sí.
No, creo que tienes que prepararlas.
No, hay gente, yo qué sé, por ejemplo, nuestro común amigo Eduardo Torres Dulce.
Sí.
Eduardo es que se pone a escribir y en media hora se ha cascado el tío dos folios.
Sí.
Yo me pongo a escribir y me cuesta muchísimo. No llego al nivel de Flaubert, decía Flaubert, necesito toda la mañana para poner una coma y toda la tarde para quitarla.
Oye,
lo tengo en el corcho en casa, no llego al nivel de Flaubert, pero casi.
No,
casi.
Javier María sí me contó que él era muy inteligente, ¿eh? O sea, él escribía generalmente un folio todos los días.
¿Ah, sí?
Ahora, todos los días. Lo cual significaba que al final del año tenía 365 folios.
Claro.
Corregía el folio, lo miraba, lo volvía a mirar, lo escribía. Pero todos los días un folio. No es mala idea, ¿eh?
No, desde luego no.
No, pero no todos los días un folio...
Es por eso.
Vamos,
¿eh?
Eso es fiesta mayor, ¿eh?
Fiesta mayor.
Sí, eso sí. Lo decía Cela. Cela
también,
decía...
¿Ves?
Le preguntaban, ¿y usted tal? Y dice yo, bueno, Cela era estajanovista y espartano con los horarios.
Sí,
ocho horas al día. Y decía... Y usted te dice, no, yo me siento y si no se me ocurre nada, me castigo y me quedo sentado. Sí. Dice, y el día que escribo un folio es fiesta mayor.
Claro,
o sea,
claro.
Vamos,
es que no es fácil,
y claro, nuestro de María, si escribes uno, como dice Fernando, pues
uno.
365. Y... Hay una frase muy bonita en latín de Isidoro de Sevilla, de San Isidoro, que dice, nulla dies, dies es femenino en latín, por eso es nulla. Nulla dies... Sin línea, ni un día
ni un
sin,
día
una,
sin
línea,
una línea.
Muy que bueno. Se puede entender sin leer una línea o sin escribir,
o sin escribir
una, línea.
Una línea.
Sí, pero si haces eso, bueno, o sea.
Claro.
Vamos,
sí,
fiesta grande.
Pues hay gente que escribe más de un folio al día, ¿eh?
Sí,
porque
sí.
Hay gente que saca todos los años libros.
Oye.
Y se le nota. Ese es el problema, ¿sabes?
Claro, eso es lo malo. Que
ese
se
es
nota.
El problema.
Está bien.
Y dice, lees el libro y dice, joder, este es de los que escribe más de un folio al día.
Se nota.
Pobrecillos, no nos metamos con ellos, que también contribuyen a la cultura.
Por favor, hombre, solo faltaba.
Pero se les nota.
Que habrá que felicitar a Garci, ¿no?
80 años.
80, ¿eh?
80 años. Está el tío estupendo.
80, ahí lo tienes.
Está para torear.
Está estupendo. Y además, físicamente y...
Y cada día más joven.
Y con una cuestión que el otro día hablaba con él cuando le llamé para felicitarle, que fue el sábado pasado, que era... que mantiene algo fundamental, que es la curiosidad intelectual.
Sí.
La curiosidad intelectual, sí. Y eso le tiene... O sea, sigue... El otro día contaba muy bien que dice, yo todavía sigo esperando ver el mejor partido de fútbol. Y yo creo que tienes que morirte así, ¿no? Sí. Esperando que va a venir algo todavía mejor, ¿no? O sí. Sea, y por eso está el tío estupendo.
Y ha visto unos pocos buenos, ¿eh? ¿Eh? Ha visto unos pocos buenos.
Unos cuantos.
Ha visto unos cuantos.
Tú sabes
buenos.
Que iba con su padre en el Metropolitano, en el antiguo, había una cosa que llamaban La Gradona. Y ahí, entonces se entraba de una manera, a mí me lo contó una vez, pero también le llevaba al Bernabéu.
La Gradona es lo que es la actual Beatriz de Bobadilla.
Debe ser.
Si no me equivoco.
Pues probablemente, exacto.
Por ahí pasaba la Gradona.
Exacto. Y le llevaba también al Bernabéu, porque Garcia ha contado muchas veces que a su padre lo que le gustaba mucho era el fútbol.
Sí, sí,
más
sí.
Más
que
un
sí,
equipo,
sí, sí.
¿Sabes?
O sea, bueno, yo le he escuchado contar que estuvo en una en un Madrid-Fiorentina, puede ser.
Sí. El padre, el 2-0 del Bernabéu.
Él con su padre.
Claro, el 2-0 sí, sí. Del Bernabéu. Esa fue la segunda Copa de Europa que ganó el Madrid, la del 57.
Yo creo que
bueno, cuando cuenta esa historia, García, es genial porque dice que el cajón que tuvieron que
eso pagar, iba ¿no? a decir.
Para sí. poder elevarse él en el asiento costó tanto como la entrada.
Sí, sí, sí. Sí, sí, dijo, sí su, claro. Dijo su padre, ¿cuánto sí, vale esto? Tanto, más que la entrada. Pues traiga para acá. Sí, el sí. niño tiene que ver el fútbol. Sí, qué fenómeno.
Y lo vio bien. Sí, un gran... Además, García tiene otra cualidad, yo creo, que añadida a mí, además, de su condición de estupendo director de cine, es que es un enorme escritor.
Sí.
Exactamente.
García escribe sí. de maravilla. A mí, además, me ha enseñado una cosa que viniendo del mundo universitario, Emilio, supongo que estará de acuerdo. Nosotros cuando escribimos, dentro del mundo universitario, pues escribes artículos, digamos, académicos, ¿no? Que están todos llenos de notas, de documentación, sí. para más o menos... Pero, y claro, cuando uno empieza a escribir y tal, pues empieza así, yo incluso en el periódico, aunque no era. Pero con García descubrí que la cuestión es distinta, es, imagínate que voy a escribir sobre Santo Domingo de Silos, ¿no? Sitio querido por los tres. Y sobre todo después de la novela La Taberna de Silos.
Hombre, por favor.
Bueno, pero quería escribir sobre Santo Domingo, y tengo la documentación, he buscado libros, artículos y tal, y me lo he leído todo. El modelo antiguo, era, según vas escribiendo, has hecho notas y las vas poniendo como citas, ¿no? Y tal y cual. El modelo Garci es que lo tienes todo en la cabeza y escribes...
De corrido.
De corrido.
Claro.
Oye, es fascinante.
Sí, sí.
Pero os lo aseguro, ¿eh?
Hay que saber hacerlo, ¿eh?
Sí, es complicado, ¿eh? Exacto, es complicado.
No tiene que ser fácil.
Es complicado. Pero porque tú lo lees sí, y dices, bueno. Pero bueno, qué torrente, por otra parte, de más que de documentación, que también, pero la documentación de García es la documentación de la memoria, ¿sabes? O sea, no es que él tenga ahí unas fichas hechas y tal, sino que las fichas las tiene en la cabeza, pero las tiene extraordinariamente bien por todo lo que ha leído, ha vivido, ha leído, ha visto, ha soñado y ha oído, ¿no?
Es un extraordinario comunicador.
Bueno.
Extraordinario.
Estupendo.
O sea, hay pocas personas que hablen en los medios de comunicación, bajo mi punto de vista, como habla García, la verdad. Di, perdón, Emilio.
Bueno, y un hombre... Y es un hombre de radio, además.
Bueno, absolutamente. Radio, ¿no? Absolutamente.
Y lo que dice Fernando es verdad. Es uno de nuestros grandes directores de cine, hombre de cine, de radio, comunicador. Oye, pero es un pedazo de escritor.
Hombre, eso.
Vamos, sí. Bueno, ha tenido el Mariano de Cavia, en fin, de periodismo. Yo creo que ha tenido todos los grandes premios.
Oye,
¿no?
vamos a
que
decir una
tener,
cosa.
Monzón Hermano. Pero, ¿cuántos libros puede haber escrito José Luis?
Muchos.
Yo le he felicitado también este fin de semana.
Yo tengo ahí una estantería. Yo tengo una estantería. Oye, por cierto.
Y de muchísimo nivel. O sea, es que es un gran escritor. Yo, lo dije el domingo pasado en mi espacio, cuando entró Garci y le felicitamos, ¿no? En la radio. Y lo dije, es que se merece, este país le tiene que dar un reconocimiento.
Oye,
literario.
Oye, yo voy a pedir algo, si estáis de acuerdo.
O sea, el Cervantes, desde el punto de vista literario,
yo voy a
o el Príncipe de Asturias de las letras.
Menos complicado, más difícil. Pero, ¿por qué no lo lanzamos desde aquí hoy?
A ver.
Garci a la Academia.
Hombre.
Garci a la Real Academia.
Sí, sí,
pero
sí.
Vamos,
absolutamente.
Bueno,
claro,
si hace...
Claro.
Oye, si hace lo mismo que con la... Pero sin duda alguna. Pero si hace lo mismo que con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, porque ahí sí. Es académico, digamos, sí, inspector, sí. Porque todavía no ha escrito el discurso para ingresar.
Es un cachondo.
Este es Garci también. Oye, nosotros lo hemos tenido aquí cuando publicó
sí,
en el 21
sí, claro, sí,
lo que el viento se llevó. Es amigo, pero fijaos, desde entonces ha publicado Telegramas Cinéfilos.
Muy buenísimo.
En Reino de Cordelia. Yo escribí en el 22, eso, que es fantástico. Renglones Deportivos, muy también bueno, en Reino también. De Cordelia.
Era además todas sus crónicas del Mundial de Estados Unidos y más y tal igual.
Y luego Adam Blake, que es el libro que traigo hoy, en el 23 también, en esa editorial fantástica de Jesús Ejido, que es en Reino de Cordelia. Para nuestros oyentes, o sea, aquí hay que estar suscrito a Reino de Cordelia, porque...
Claro.
Lo que publica es bueno. Y además, qué maravilla de ediciones sí. hace. O sea, que fijaos todo lo que está escribiendo y acaba de cumplir 80 años. 80 años. O sea, es que es todo un ejemplo. Sí, sí.
Oye,
como dice Fernando.
Fernando, tú como cinéfilo que eres...
Bueno, sin faltar. que íbamos bien. Que habíamos empezado bien.
La noche del Oscar.
Sí.
En el 83 sí, sí, fue, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue aquello?
Bueno, contaba
sí,
que...
Sí, 83.
83, que hay una anécdota muy divertida, que se fueron al lavabo, al mingitorio, ¿no? No sé si iba con Herreros, ¿no? Que era un tipo extraordinario, Enrique Herreros, hijo de... Y se fueron allá al mingitorio y se pusieron pues ahí frente al paredón, ¿no? Y no sé si estaban al lado Robert De Niro y no sé quién, o Kirk Douglas, no sé qué. Y uno de los dos le dice al otro, joder, ¿te has dado cuenta? Esto, ¿no? Era un sitio ideal para ver y encontrarse, ¿no?
Bueno.
Esas anécdotas tienen miles. Porque además García es una persona muy entrañable. Mira, yo, lo hablábamos el sábado también, he viajado con él, ¿no? He viajado a... Y siempre de trabajo, no de tal, ¿no? Le invitaron a la Universidad de Heidelberg y yo fui a presentarle. En el Colegio de España en París fuimos dos o tres veces. Solamente a veces conoces a una persona cuando viajas con... Porque tienes dos. Con este no vuelvo,
claro.
O con este me voy al fin del mundo.
Con este,
¿no?
Repito,
y yo con Garci me iría al fin del mundo porque viajar con él
esto es una de las grandes verdades de la vida.
Sí, sí.
Es una de las grandes verdades de la vida. Si quieres conocer a alguien de verdad, viaja con esa persona.
Con esa persona.
Claro. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue aquella noche?
O sea, eso es
¿cómo la recuerdas?
¿Eh?
¿Cómo la recuerdas?
Yo
lo del Oscar.
Recuerdo.
Sí.
Cuando lo vi en televisión y tal y cual, emocionado. Era un chico
era el primer Oscar a una película de habla hispana.
Española, sí. Iba emocionado, iba con un chico de Narváez. ¿Sabes? No, en serio. Se puso el hombre hasta la chaqueta blanca por lo de Bogart de Casablanca.
Sí.
Porque no la lleva nadie, ¿sabes?
Claro.
Y nuestros oyentes ven otra vez las imágenes, cuando, me acuerdo que era la actriz, dice... volver a empezar y sube el tío, yo creo que cagado, ¿sabes?
Sí, o sea,
está nervioso,
está un poco encogido,
va encogido y emocionado, ¿no?
Sí.
Diciendo, joder, lo que he hecho, ¿no? Esto es muy emocionante verlo, ¿no?
Sí.
O sea, y después he vuelto a ver la película en unas
maravillosas la película,
en unas cuestiones de que hicieron, por cierto, supongo que en tu territorio, Emilio, en el Retiro. En el Palacio de Cristal o tal, que pasaban unas películas relacionadas con el cine y la medicina, y esto tenía que ver con la memoria. Volví a ver Volver a empezar. Mira, se fue muy injusto en su momento con Volver a empezar.
¿Sí?
¿No? Sí, sí. No, tú no sabes, la crítica española...
¿Pero aquí en España?
Aquí en España.
¿Ah, sí? Bueno, no lo sabía.
No te diré el periódico que le dedicó un editorial, ¿eh? Para decir que
el periódico Independiente de la Mañana.
Exacto.
¿Qué me dices? ¿Atizando?
¿Quién escribía en este periódico? ¿Cómo se llama este chico? Sabater, me parece. ¿No?
Sabater,
pues el periódico este de Sabater.
El chiquillo Sabater.
¿Sabes? Ahí, bueno, y le dieron por todos lados, ¿eh?
¿Sí?
Y ahora ves la película y Antonio Ferrandis ahí deja de ser el chanquete.
Sí.
¿No? Para empezar, ¿no?
Sí.
Encarna Paso... Está impresionante. Agustín González, de director del hotel donde se hospeda, en teoría, Ferrandis, está que se sale.
Sí.
Y después toda la recuperación de esa memoria, ¿Qué podía ser? ¿La música demasiado empalagosa en un momento dado? No es verdad, porque lo que va subrayando es cómo transmito cinematográficamente la emoción que siente un tío al llegar a Gijón después de la, después del exilio que ha tenido, ¿no? Y tal y cual. Y ese momento tan extraordinario de cómo le ha regalado el disco de Begin de Begin a Encarna Paso en una copia que me contó Garci dónde la habían sacado, pero no me lo preguntes, porque no, pero que ves en la película la copia y es una copia de los años 30. Sí. ¿Sabes? Entonces, verdaderamente, la película vista hoy merecía. Pero esto, mira, te voy a decir una cosa, si me permitís, ya que hoy es jueves, ¿no?
Sí, claro.
Los martes no digo,
jueves por la noche.
Los martes no suelo decir esto.
Jueves pero, por la noche, pero, que no es lo mismo que jueves por la mañana.
El jueves sí, ¿no? Entonces, a García le ha pasado mucho lo que le puede pasar a Bayona, ¿no? Que en este momento tiene más posibilidades de obtener el Oscar que el Goya. Hmm. Este es nuestro país.
¿Por qué?
Ah, sí, hombre, ya, a ti te lo voy a contar. No, entiéndeme. ¿Qué? Yo qué sé.
No, pero ¿por qué? Porque no va a la gala de los Goya vestido sí, de burbuja de Freixenet sí, a decir cosas
y,
a una cámara.
Y
películas por eso.
Progres y ¿sabes? O sea, decir, no lo, y porque Bayona es un hombre que hace cine, nada más.
Un tipo normal.
Exactamente.
Un tipo absolutamente cine, normal. A mí yo es que tengo debilidad por Bayona.
No, a mí
o sea,
me parece
por las películas,
que es un
me
buen cineasta.
Muy buenas.
¿No? Claro, ¿no?
Bueno, la última, La Sociedad de la Nieve, me parece muy buena.
Espléndida.
Muy buena.
Bien, además, un tema muy complicado, muy complejo, muy difícil. Y lo resuelve de una manera extraordinaria. Además, una película que sabiendo el final, ¿sabes? O sea, estás en tensión.
Y de la que ya se ha hecho hace relativamente poco tiempo,
vive
una película
muy buena,
architaquillera, o sea, muy taquillera, que ha visto todo el mundo.
Pues eso le pasó a Garci, ¿no? Y todavía hay gentes que le niegan el pan y la sal. Lo más divertido de esas gentes es que niegan el pan y la sal a Garci y después ponen bien a unos tíos que dicen, pero bueno, ¿de qué va, chaval? ¿Sabes? O sea, es alucinante.
Y lo complicado también, Emilio, de utilizar, que decías tú, Fernando, que si podía ser empalagosa, pues no. Vamos, a mí no me parece empalagosa la banda sonora. Y me parece, Emilio, una complicación añadida el utilizar también una melodía que todo el mundo conoce, utilizarla en una película. Porque puedes correr el riesgo de que suene muy a topicazo, ¿no? Que suene muy... Esta ya la tengo muy escuchada. Y sin embargo, también se ha quedado un poco para los españoles este canon de Pachelbel como la banda sonora de Volver a Empezar, que tiene un mérito tremendo, ¿no, Emilio?
Bueno, es que me encanta el canon de Pachelbel. O sea, en fin. Y que critiquen eso, pues es criticar... No sé, toda la cultura europea. Yo creo que el canon de Pachelbel es uno de los símbolos de la cultura europea.
Sí.
Absolutamente.
Y está también contado por las playas de Gijón, por todo Cima de Vila, ah, si lo conoces y
es
tal.
Es una fotografía de Gijón espectacular.
Y por los parques, ¿no? Y ese otoño. Porque, al fin y al cabo, lo que está tratando es de hacer una conjunción entre la música, la melancolía y el recuerdo, ¿no? Entonces me parece que era un ejercicio por parte de Garci arriesgado, pero que le salió maravillosamente bien y que menos mal que en Hollywood se lo supieron reconocer, ¿no?
Pues sí, seguro que sí.
Y además cómo combina, por un lado, el canon de Pachelbel con
Begin de Begin. Claro.
O sea, Begin de Begin.
Maravillosa,
que dices,
maravillosa.
Me parece genial.
Menudo Colporte,
¿eh? Sonora.
Un día tendremos que hablar de Colporte, ¿eh?
Pues sí.
Más que del gobierno hablamos de Colporte, ¿sabes? O sea, yo creo que si estuvieran ahora típico dirían, y la semana que viene hablamos de Colporte, ¿sabes?
Oye, el año pasado que se cumplían los 40 años del primer Oscar a una película española, porque el Oscar que recibió Buñuel era una
francesa,
película francesa, ¿eh? Madrid le hizo un homenaje a Garci, lo hemos comentado
sí,
también.
Sí,
¿no?
Hombre, claro,
aquí
muchos.
Una exposición maravillosa entre las más visitadas, donde todos los madrileños pudimos decirle a Garci gracias y te queremos.
Mm. Ah, porque esa es otra, que ha rodado Madrid como pocos.
O sea, sí, es Asturias, uno de los grandes cronistas de Madrid.
Asturias y Madrid como pocos.
Sí.
Bueno, en Asturias hay una ruta Garci.
Fíjate.
¿Ah, sí?
Sí.
Sí, bueno, sí. En Asturias, en la zona a la que voy yo todos los años, está muy cerca de donde se rodó El Abuelo. Aquellos acantilados del,
qué gran película,
del Abuelo.
Qué gran película.
Grandiosa película.
Qué enorme discurso que vale para todas las épocas y para todos los momentos políticos, tanto derecha como izquierda, la soflama extraordinaria que Fernando Fernán Gómez le suelta a las autoridades locales en el bar. ¿Os acordáis, no? Es impresionante, sí. O sea, es una cosa fuera de lo normal. Qué bien lo rueda García, que como está Fernando Fernán Gómez, joder.
Pero qué mentirosos y qué cobardes. Dios mío, con la de veces que os he matado el hambre a todos. Porque todos vosotros y vuestros padres fuisteis a pedirme trabajo y favores. Y todos fuisteis bien atendidos en mi casa. Siempre. Miserables.
Oiga, don Rodrigo, por si lo he olvidado, le diré que yo soy el alcalde de Jerusalén.
Tú no eres nadie. Tú no sabes quién eres, maldito cobista. Tú eres un ser rastrero y un ladrón. Tú eres el alcalde de esta ciudad porque tiene que haber de todo. Tú vives de dar contratas a tus compinches y de robar.
Don Rodrigo, yo no puedo consentir...
Tú puedes consentirlo todo. Este cura, cuyo vientre no es ya sino una bodega sin fondo.
Repórtese, conde, que está faltando el respeto a un ministro de la iglesia.
¿Respeto? El que tú me debes a mí. A mi generosidad debes el haber podido terminar tu carrera de teología y derecho. El santito que quería ser como Pablo de Tarso. Aquí lo tenemos, convertido en un saco de manteca. ¿Que eres capaz de zamparte más torrijas en el desayuno que hostias repartes en la comunión? Ministro de la iglesia. Ministro de pitanzas, en todo caso. ¿Y a ti, medicucho de tres al cuarto? ¿Quién te costeó la carrera en Valladolid? Miraos bien unos a otros, hijos nacidos de mis cocineras, engendrados por mis mozos de cuadra. Habéis querido enjaular al conde de Albrit. Os manifiesta su desprecio con toda la efusión de su alma. Quedaos con ese mundo vuestro que no comprendo, donde la mentira, la infamia y la avidez campan a sus anchas y que os aproveche. Mejor dicho, que se os indigeste.
Bueno, Emilio, muchas gracias por haber pedido esto, porque ya le he dicho a Javier que estaba con la carne de gallina, totalmente emocionado, ¿sabes?
Es que se juntan muchas cosas en esta canción. Primero la canción en sí.
Bueno,
sí,
la canción es, o sea, la música de Theodorakis.
Claro, la música de Theodorakis, la letra de Rafael de Penagos.
De Penagos, exacto, que la hizo en una noche.
Se la hizo en una noche, o sea, es el siglo XX español, España está en esta canción, por Penagos, por Gloria Lasso. Bueno, un día tenemos que dedicar un especial a Gloria Lasso.
Pues sí, deberíamos.
O sea, de verdad, ¿eh? La vida de Gloria Lasso es que, vamos, es... ¿Pero cómo no se ha hecho una serie sobre Gloria Lasso en este país?
Este Salvador Campoy, en Radio Clásica, la dedicó un programa y me emocionó porque yo no conocía ni la mitad como tú muy bien estás diciendo, de la apasionante vida de Gloria Lasso, ¿no?
Si empiezo, no acabo.
No, pero tuvo un éxito mundial.
Tremendo mundial. Grabó más de, yo qué sé, 800 canciones, y luego en México otra vez.
Y en París.
No se podía separar en España, porque se había casado en España, pero se casó en Francia varias veces. Bueno, una historia
increíble.
Apasionante. Oye, y luego que Garci recupera, por eso aquí se enlaza todo, ¿no?
Claro.
Y Garci, hoy estamos hablando de Garci, y este joven Garci. Hay un académico que escribió unas memorias que eran mis primeros 80 años, pues igual, los primeros 80 años de este jovenzuelo que es Garci, con 33 años,
con esta rescata canción.
Esta canción maravillosa, Luna de Miel, para su primer largometraje, bueno, ¿no? Asignatura pendiente, que es uno de los iconos de la transición.
Ya lo voy a contar, cómo al final pudieron poner esta música.
A ver.
Me lo contó en Heidelberg, cuando fuimos, desayunando los dos, estuvimos allí 3 horas hablando. Están a punto de estrenar Asignatura Pendiente. ¿Eh? O sea, Y hay alguien dentro del equipo de producción, estaba González Sinde, que era su gran amigo,
sí.
Y están allí sentados, estamos nosotros ahora, y dice uno, oye, ¿tenemos los derechos de la canción? Y dice otro, no jodas, ¿qué derechos?
¿Qué derechos? ¿Qué es eso?
Y dice, coño, que esta canción es de Theodorakis. ¿De Theodorakis el griego? Sí, joder, de Theodorakis. Oye, que este tío es conocido mundialmente, que no podemos estrenar una película, ¿sabes?, sin tener los derechos. Y dice, ¿y qué hacemos, no? Y dice, bueno, vamos a ver. Oye, y entonces se les ocurre a alguien. Oye, Theodorakis es del Partido Comunista, ¿no?, griego. Sí. Bueno, nosotros somos del Partido Comunista de España. Sí, dice. ¿Quién se puede poner en contacto con Theodorakis para, joder, decirle, mira, somos camaradas?
Camarada.
Tal y no,
este no es la canción.
Esto va así, ¿eh?
Tal cual,
y,
¿no?
Y dicen, joder, pues ya está. Paco Ibáñez.
Anda.
Está en París, que Paco llame a Theodorakis y le diga, oye, mira, estos son unos chicos jóvenes, la España de Franco, estamos reconstruyendo la democracia, joder, es una película, además son camaradas y tal y cual. Y Paco Ibáñez les hace, fíjate, Paco Ibáñez, José Luis Garci.
Qué bueno. Está,
espera, y Paco Ibáñez llama a Theodorakis, no sé qué, tal. $1,000 les pidió.
Así.
Una broma.
Una broma, hombre.
Una broma.
Joder. Qué bueno.
Qué pedazo canción.
Que luego la utilizó en la radio.
Hombre, claro.
Para un programa que llevaba ese nombre.
Claro.
Asignaturas pendientes. Es que...
yo no me canso de oírla.
Os contaré esta canción... hace poco yo estaba hablando con el que me organizó a mí el convite de cuando me casé,
de mi boda,
y es un enamorado de la radio. Un absoluto enamorado de la radio.
Qué bien.
Y Javier Campos se llama. Le mando un abrazo desde aquí porque de vez en cuando nos escucha además.
Pues oye, enhorabuena, Javier.
Y eso que vive en Córdoba. Estábamos hablando de radio y tal, no sé qué, y me dijo que su hijo que quería ser periodista y digo, bueno, hablamos cuando quieras. Es que además, claro, mi hijo ha escuchado la radio conmigo toda la vida, porque yo ya sabes que toda la vida me acuerdo un programa que tenía Garci, no me acuerdo ni cómo se llamaba, empezaba con una canción maravillosa que nunca me he acordado cuál era. Le digo, Asignaturas Pendientes con Gloria Lasso y Luna de Miel. Se me emocionó. Se emocionó cuando recordó la canción.
Pero la canción en sí misma es que...
La letra es inverosímil en español. Sí. No hay Dios que la entienda. Nunca sabré qué
lugar. Pero luego, claro, luego como lo que decía Cunqueiro, ¿no?, de los percebes. Si te sabes la historia, ¿no? Si te sabes la historia de Gloria Lasso, del letrista, que Garci la recupera, la película que es un icono de la transición.
Total.
Absoluta, ¿no?
Además, qué gran título. Porque la asignatura pendiente, en el fondo, no era la asignatura, por eso cuaja, ¿no? Porque la asignatura pendiente no era ya la historia de Sacristán y Fiorella Faltoyano, que eso, bueno. No, la asignatura pendiente, como dice al final, si recordáis que se tiran una parrafada en el texto al final de la película, la asignatura pendiente era todo lo que el franquismo les había robado.
Claro.
No era solamente echar un tal. No, eran muchas más cosas, ¿no? Claro, entonces todo el mundo vio, como muy bien ha dicho Emilio, todo el mundo vio como un icono la asignatura pendiente, porque ahora había muchas cosas. la asignatura pendiente era no poder viajar al extranjero, no poder ver las películas que estaban prohibidas, no poder leer los libros que querías leer, no poder irte con tu novia a un hotel también, ¿por qué no? ¿Sabes? Pero era un conjunto de cosas que García muy inteligentemente lo titula asignatura pendiente. La película tuvo un éxito brutal, ¿sabes? Bueno. Que llenaron y tal, y que hubo algún actor, que no citaré, que se jugaron, ya sabes que estas cosas decían... oye, ¿te pagamos tanto por la película o vamos a beneficios? Y el guay dice, no, a mí me pagáis y tal, porque no sé, quería comprar una casa, creo. Y claro, se le pagaron y tal, muy bien, todo estupendo, era una buena cantidad para la época, pero la película sacó pasta que no podéis ni imaginar, porque estuvo meses y meses, por lo que ha dicho Emilio, porque varias generaciones iban a ver esa asignatura pendiente, que era una... especie de metáfora, ¿no?
Uh-huh. Emilio, lo has mencionado antes, Alan Blake.
Bueno, la canción Gloria Lasso, Luna de miel de Gloria Lasso, y la letra de Penagos, que era hijo del también este el hijo, ¿no? Es conocido, sí. De Penagos. Y el libro Alan Blake, que es uno de los, bueno, yo creo que el último, ¿no? Sí, porque es del 2023 de García. La obra se publica originalmente en 1972 y se reedita, como decía, en Reino de Cordelia, con esas ediciones maravillosas que hace Jesús Ejido,
sí.
Con ilustraciones de Miguel Navia y un prólogo de Luis Alberto de Cuenca, nuestro querido Luis Alberto, que lo tuvimos aquí hablando de su último libro,
Antes,
¿no?
De Navidades, sí, señor.
El secreto del mago, Antes de Navidades, y con el prólogo original de Narciso Ibáñez Serrador. La obra Adam Blake se publica primero en el 72 y es un conjunto de relatos centrados en de ciencia ficción, de narraciones centrados en el personaje Adam Blake, que es un periodista del año 2000. Está escrito en el 72. Es un periodista del año 2000 que, bueno, pues se caracteriza por su inadaptación, ¿no? Y tiene pues el aire de los detectives estos, ¿no? De la novela negra y tal. Hay que tener en cuenta que lo primero que publica García es sobre Bradbury.
Sí.
Esto lo destaca además Ibáñez Serrador en su prólogo, que es que es buenísimo, ¿no? El prólogo, tanto el de Luis Alberto como el de Ibáñez Serrador. Entonces, se nota ahí la influencia de Bradbury. Es que Ibáñez Serrador reivindica a García como el introductor de la ciencia ficción en España, ¿no?
Bueno, recordar que es autor del guión de La cabina.
Claro, o sea, fíjate.
¿Verdad?
O sea, es...
que tiene una escultura, La cabina, en la plaza del Conde de Valle de Suchí.
Sí, señor.
Y bueno, entonces ahí ofrece en el 72 una visión futurista. O sea, estamos hablando de García, claro, tenemos el cineasta. Oye, es que... es el que introduce la literatura de ciencia ficción en nuestro país,
bueno,
y él mismo la escribe.
Él
y ofrece una visión futurista donde los cohetes han sustituido a los aviones, los jubilados viven en urbanizaciones en la cora oculta de la luna. Entonces los relatos los protagoniza Adam Blake, que es un reportero cuya carrera periodística ya, digamos, está de capa caída, decaído, ¿no? Ha ganado el premio periodista del año un par de veces y ahora está en la sección sensacionalista del diario American Herald, ¿no? Y me parece que García es un visionario. O sea, porque es que, en fin, nos habla de un mundo en el que van con mascarillas, ¿no? ¿Os imagináis esto,
fíjate,
en el 72?
Escribía muchos relatos y yo tengo, bueno, en una revista, no recuerdo el título, pero la tengo en jabea entera, por cuestiones familiares, porque yo entonces no leía ciencia ficción. Y he ido buscando los relatos de García. García era muy conocido, como está contando Emilio, como escritor de relatos de ciencia ficción. Y de hecho, para quien le interese, el libro de Bradbury, que estaba descatalogado y perdido, lo volvieron a editar en Atari Books, la editorial esta de Eduardo Torres Dulce y amigos.
No, qué bueno. Muy bien.
Pues pero nada, fijaos, en uno de los relatos escribe García, 72. La luna era insoportable. Blake no se explicaba esa emigración de los nuevos ricos. Oye, ¿qué están haciendo los nuevos ricos? O sea, están queriendo salir al espacio.
Y van a salir.
Pero es que no nos lo imaginamos entonces. Por muy de buen tono que resultara tener una casa allí, llegaba a ser incomodísimo ir con la mascarilla a todas horas, salvo que uno se encerrara a ver televisión. Pero para eso no iba uno a la luna.
Muy bueno.
Qué bueno.
Muy bueno.
Luego, en fin, mientras Venecia agoniza en el 72, O sea, fijaos, ¿no? Dice, él recuerda, Adam Blake, para ella, el protagonista, recuerda que había estado en Venecia. Dice, en el 2015, aún vivía entonces gente en la ciudad. Y como Venecia describe, ¿no? Y como Venecia
como la decadencia, se sumerge. ¿No? Sí, exacto, sí. Exacto.
Dice Venecia, el último refugio de la fantasía y de los que amaban la fantasía. En fin, bueno, que acercarse al último libro de Garci, Adam Blake, en Reino de Cordelia, editado en el 23, es un gusto. Es divertido, te hace pensar, te lo pasas bien y nos descubre, para el que no lo haya descubierto ya, al Garci escritor, literato, que es grandísimo y uno de los más importantes, ¿no?, de la literatura de nuestro
país. Vamos a pasar en la Fundación Ortega Marañón, vamos a pasar algo que se conoce poco. Hemos quedado para febrero, ya os avisaré si tenemos las fechas, porque vamos a pasar algo muy desconocido de Garci, que son los cortometrajes.
Ah, pues sí.
Bueno. Y tiene uno que se llama Gente de Fútbol, o Al Fútbol o algo así, que es de los primeros que hizo y que se conoce un poco. Tiene otro sobre dedicado a Alfonso Sánchez, el gran crítico de cine. Otro, me parece, se llama Mi Marilyn. Bueno, tiene tres o cuatro y los vamos a, ya os avisaré. Y a nuestros oyentes, por supuesto, claro, para cuando lo vayamos a pasar.
Claro que sí. Fernando, oye, por cierto, pues eso, que felicitamos a Garci por los 80 años. Dijo el otro día en una entrevista que, citando a Picasso, que cumplía 80.
Ah, sí, claro.
Como se dice en francés, que es mucho más bonito.
Cuando yo
decir que cumples 4 veces 20 que cumples 80.
Me lo dijo, porque cuando le llamé el otro día, dice, joder, me acaba de llamar Serrat, que ha cumplido también 80, ¿no? Y le he dicho, joder, pues entre los dos, ahora ya no podrás decir, ahora que Tim Vintans, ¿no? Porque ahora tienes, ahora que Tim Vintans, dice. Y entonces me dijo eso, y dice, no, es que lo hemos hecho como los franceses, que es 4 veces, es muy bueno,
sí,
tío.
Es muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Pues nada, lo felicitamos desde aquí. Y nada, que a ver si se viene un día aquí en
Sí, hombre, no, pero que se
seguro
venga.
Que sí.
Nada de teléfono.
Que se venga a echar una hora entera.
Nos lo traemos.
Avisamos a los de la tertulia política, que igual tienen que entrar a las 11:30, a la tertulia en vez de a las 10, o que no entren directamente, que entren para leer la prensa, se la contamos y ya está, y que se venga García.
Me parece una gran idea.
A las 9. Fernando, ¿qué has traído de lectura? Cuéntanos.
He traído una obra maestra.
Bueno, ya la trajiste el otro día.
Es una obra maestra, porque además es una obra maestra de 70 páginas. De 70 páginas.
Toma ya.
La buena gente del campo, de la escritora norteamericana del sur de Estados Unidos, Flannery O'Connor, ¿no? Está editada, la edición en español está editada en Nórdica. Y este es un cuento, pero es una novela, porque son 70 páginas, que publicó en el año 65 en la maravillosa revista Harper's Bazaar, ¿no? Uh-huh. Estamos en Georgia, para decirlo así, los cursis.
Sí.
La señora Hopwell dirige su granja con la ayuda del señor y la señora Freeman. La hija de la señora Hopwell, Joy, había perdido una pierna en un accidente cuando era una niña y ahora vive en casa de su madre. Con 32 años de edad, Joy tiene un doctorado en filosofía y en un acto de rebeldía cambia su nombre por el de Helga. Un vendedor de Biblias, que solamente para daros un dato, recuerda al vendedor de libras de una de las películas más siniestras de la historia del cine y más extraordinarias, que es La noche del cazador, ¿no? Bueno, pues un vendedor de libras va a llegar al pueblo y Olga, cree que tiene todo bajo control y que puede seducirlo. Poco después se dará cuenta de que Miley Pointer, que es el
de que buena gente del campo
no es buena gente del campo, lo has pillado maravillosamente bien. Bueno, sí. ¿Qué deciros, no? Es un cuento contundente, directo, mordaz, terriblemente mordaz, que además va directamente al lector para asaltar su sensibilidad, para romper su sensibilidad. Escribió Joyce Carol Oates en el New York Times Review sus relatos como este, en los cuales ocurre algo de magnitud irreversible y a menudo la muerte por medios violentos. Me parece una... O sea, 70 páginas, queridos oyentes. O sea, que no es una cosa que uno tarde en leerse. Es literatura, no,
un día.
Literatura en estado puro, pero terrible. Y ese mundo del sur de Estados Unidos.
Well, I stumbled in the darkness. I'm lost and alone.
Bueno, tropecé en la oscuridad, estoy perdido y solo. Aunque dije que iría antes que nosotros y mostrar el camino de regreso a casa. Hay una luz adelante. No puedo sostener el brazo. Perdóname, cariño, pero siempre tomo el largo camino a casa.
Minutos de la noche, qué voz, ¿eh?
Qué bestia.
Oye, tú,
qué voz.
Tom Waits
es
tremendo. Sí,
es,
sí. Es
maravilloso.
Es tremendo.
Y oye, además él también es un personajazo.
Creo que fue, sí. No sé si fue Ruiz Mantilla el que le hizo una entrevista estupenda en el país.
Entre otras cosas, además, él se basa en autores que, en fin, que hay que reivindicar ahora, ¿no? Fíjate que nunca ha sido muy de Bukowski, porque esa provocación
sí,
es un poco
sí,
fácil.
Era
pero...
un poco, sí. Un
sí,
poco
¿verdad?
De cara...
Pero ahora digo, oye, hay que reivindicarlo.
Totalmente, vamos.
Y entonces se inspira en Bukowski, sí. Sí. Oye, sí. Y Waits hace la banda sonora de Corazonada, de Copa.
Hombre, claro, es ahí donde yo lo descubrí. Es ahí donde yo lo escribí.
Sí, bueno, sí, ahí yo también, sí, ahí me enteré de que existía.
Y a partir de ahí... No, pero en esa entrevista hay un momento en que le preguntan... Oiga, usted ha dejado el whisky, ¿no? Y el tío contesta una cosa extraordinaria. Y dice, no, perdone, el whisky me ha dejado a mí.
El whisky me ha dejado.
No, y eso es verdad. Es decir, ¿sabes? O sea, el momento en el que tú dejas el whisky, pero quieres seguir bebiendo whisky, es como el tabaco y tal y cual. Pero ¿y cuando el whisky te deja a ti? Es decir, cuando tú ya no quieres, porque el whisky como te rechaza, ¿no? O sea, una respuesta para un... Eso que dice Bogart en Casablanca cuando le piden la nacionalidad, yo creo que hay que empezar a contar esa nacionalidad. Ahora como estamos ya sin saber dónde estamos, podemos decir nacionalidad alcohólico. ¿Sabes? Sí. Como dice Bogart en Casablanca, ¿no?
Oye, voy a volver a Garci, porque siempre está bien volver a Garci.
Siempre.
¿Eh? Pero es que contaba el otro día también que le preguntaban el Dray Martini.
Ah, sí, hombre, es un especialista.
Por favor,
sí,
especialista en Dray Martini, que además es fascinante porque dice, Dray Martini tal no sé qué, y de repente le viene a la cabeza y te cuenta una anécdota que le dijo Severo Ochoa tomando un Dray Martini en el Reconquista de Oviedo. Y lo cuenta como si no pasara nada.
En los premios Príncipe de Asturias, entonces.
Claro,
sí, señor.
Para él será lo más normal del mundo, pero el que está escuchando se imagina a Garci y a Severo Ochoa en el Reconquista de Oviedo tomando un Dray Martini. No, me parece una escena espectacular. A lo que iba, decía el otro día que haya uno a la semana, no más, dice, porque las copas uno tiene que saber siempre cuántas puede tomar. Porque si tú te puedes tomar dos y te tomas tres, te metes en un problema.
Sí.
Te metes en un problema al día siguiente que te dura un poquito la cabeza. Te dice, yo ahora una a la semana.
Una a la semana.
Sí. Eso dijo.
No, digo que sí, seguro. Bueno, de todas formas, había en esto del alcohol ahí siempre, lo hemos contado alguna vez, dos frases o sí, que uno puede recordar. Una es la de Groucho, que es extraordinaria si tenéis mucha vida social. Si tenéis mucha vida social, y seguro que Emilio por sus cargos lo tiene, la de Groucho es estupenda, que dice, bebo para hacer interesantes a los demás.
Esa es genial, esa es absolutamente.
Si tienes que ir a una fiesta, ¿sabes? Tómate es un unas copas, porque si no es insoportable. Y la otra no está mal, que es, siempre hay que ir dos copas, dos copas por delante de los demás y tres copas por detrás de la borrachera. Y esta medida, si la puedes llevar bien,
si eres capaz de conjugarlo todo.
Bueno, dicho todo esto, no hay que beber, el alcohol es malo, todos somos hippies y, y ya está, porque si no nos van a dar la brasa de han dicho que no, el alcohol es malo, muy malo, y no hay que beber, ya está. Ahora, por cierto, ¿cómo seguimos?
No, oye, os voy a contar que también me lo ha recordado antes.
Cuando pero la frase de Groucho es extraordinaria. Genial, es extraordinaria. Es fantástica. A mí me pasa, yo me acuerdo del final de las memorias de John Huston, ¿no?
Sí, ah, bueno, que eso es buenísimo, ahí, cuéntalo, sí, sí.
Sí, dice, cosas que no volvería a hacer. Dice, no me casaría 5 veces en la vida, estaría más tiempo con mis hijos. Y dice, no me acuerdo de las otras, creo que es alguna más. Y dice también, dice, y en lugar de probar los alcoholes fuertes, bebería más vino.
Más vino, vino tinto, además dice el tío.
Más vino tinto. Exactamente. Yo es que no puedo, al contrario, iba a decir que al contrario que John Huston, yo no puedo con el alcohol fuerte. Claro, o sea, ¿ves? No puedo.
Bueno,
no,
tú es
no
que eres de La Rioja, además. O sea,
claro, entonces vino bien, claro, sí. Claro. Además, el buen vino no te deja resaca.
Para nada, claro. Para nada.
Claro. No te deja resaca. Para en cambio, oye, hay gente... O sea, yo conozco, tengo amigos que tienen, son mutaciones genéticas, no los voy a mencionar. Tienen 2 hígados. No uno, 2. Yo me tomo un whisky y estoy automáticamente fuera de combate.
Sí, pero te tomas te tomas el
una botella,
vino, una botella de vino o media botella de vino, y estás perfecto, con chuleta, ¿no, Emilio?
Con chuletas al Sarmiento en Berceo, por ejemplo.
Por ejemplo.
Y déjate de rollo.
Claro.
O en Santo Domingo de la
Dicho
Calzada.
Dicho esto, yo me acuerdo de lo que cuenta Buñuel en Mi Último Suspiro, en sus memorias, ¿no? Que dice que él vivió en la época, en Estados Unidos, estuvo en la época mítica, ¿no?, de la prohibición del alcohol, y dice, pues, o sea, todos tenemos en la cabeza Los Intocables de Eliot Ness y tantas otras películas, ¿no? Bueno, y dice Buñuel que nunca ha bebido tanto alcohol como en la época de la prohibición del alcohol en Estados Unidos.
Claro.
El otro día vi Los Intocables de Brian De Palma, que me parece extraordinaria, con Sean Connery y Kevin Costner. Y Andy García, ¿no?
Andy García es, ¿no?
Sí, formidable, ¿eh? Sí. Y la última escena es maravillosa cuando ya se han metido al Capone, lo ha conseguido, a pesar de que han matado a Sean Connery, los mafiosos y tal. Y entonces hay un periodista que se le acerca a Eliot Ness, que es Kevin Costner, y dice, ¿sabe que han levantado la prohibición? Y dice Kevin, sí, y dice, sí, ¿qué va a hacer ahora? Y dice el tío, tomarme una copa. Bien. Es un final maravilloso, maravilloso.
Es un final fantástico.
Fantástico.
Oye, ya que mencionabas a Buñuel, vosotros
bueno,
sabéis...
Bueno, pero en
esto,
como decían los griegos, lo decía ahora Fernando también, que los griegos, uno de los principios es medenaga, que quiere decir nada en demasía.
Exacto, ¿sí?
Se puede tomar una copa, pero como todo, nada en demasía.
Como en aquel chiste maravilloso.
Y sobre todo con el alcohol, nada en demasía.
En la España franquista, en los últimos años de la España franquista, hay una campaña de estas, que empiezan a decir, era maravillosa la campaña, decía, un libro ayuda a triunfar. O sea, que tú no te acordarás, pero no. Emilio, y yo creo que Emilio tampoco, yo soy aquí el más mayor. Bueno,
no
y decía,
me acuerdo, fíjate.
un libro ayuda a triunfar. Y un chiste del Perich, no sé dónde salió, si en la Codorniz, Hermano Lobo, donde fuera, dice, salía el anuncio, el cartel, un libro ayuda a triunfar. Y pasaba un tío por la calle y decía, y 2 es pasarse. Era buenísimo.
Oye, ya que mencionaba Buñuel, Emilio, ¿vosotros sabéis cómo pasó la frontera hispano-francesa la película Viridiana?
Sí, claro, con Ala Triste. La pasó con el coche, claro, si la iban a cepillar. Si es que la vio Franco. Pidió verla y lo primero que dijo fue una cosa tremenda. Dijo, esto es un chiste de Baturros.
Sí.
Y después dijo otra cosa, es una leyenda, pero bueno, se escribe la leyenda, ¿no? Como sabemos, sí. ¿No? Dijo que la quemen. Sí. Y entonces a la triste, que era el productor, que era el que había metido a Silvia, a su mujer, Silvia Pinal, que era malísima actriz, en la...
¿Pero sabéis en qué coche pasó?
En un Mercedes, ¿no? O descapotable.
En una furgoneta.
En una furgoneta, ¿no?
En una furgoneta. El jueves que viene te cuento lo que dice Paco, cómo cuenta Paco Aguado, un periodista de la agencia EFE, cómo pasó la frontera. La fuente, que lo tenemos que dejar aquí, hasta el jueves que viene.
Mar Domingo, encantado como siempre. Hasta
como
luego,
como siempre.
Emilio.
Adiós, Emilio.
Hasta el jueves que viene, un abrazo.
Hasta la semana que viene. Estamos llegando a las 10 de la noche, un momento.
Nunca va a quedar quien nunca curtió una paixão.